Buenazo, ya es viernes, viernes, yay,
por fin viernes, viernes. Afortunadamente, y hoy espérense a lo que viene, espérense no, porque va a estar
programazo,
Ahora, mucha información. ¿Cómo estás?
Muy bien y muy emocionada de hablar sobre tu futuro.
Exacto, es que viene con todo.
No, es cierto,
hoy vamos a tener carta astral de tu futuro.
Ah, te dije la vez pasada que habían nacido a las 8 y 10.
Sí.
Creo que sí.
Sí.
Y si me equivoco, ¿en la hora qué?
Me gustaría que me dijeras que es un error, porque yo creo que tiene todo que ver contigo. Pero lo vemos después. De información de tecnología, parece que se va a hablar como de Spotify, Hi-Fi, ¿verdad?
Sí, acuérdate que Spotify no ha podido dar el salto a Hi-Fi porque no tiene lana. O sea, básicamente ofrecer un sistema o un streaming de alta calidad, lossless, implica mucho gasto.
Pero estamos en el teaser, ¿no?
Exacto. Y también vamos a tener 70 milímetros de pura diversión. Con eso comenzamos.
Oh.
Este episodio de Nosotros los Clones es presentado por MSI, la marca que los gamers adoran. Bitcar, estrenar es rentar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Kaiser, el bafle número uno en México. Honor.
Nosotros los clones.
Escucha a Nosotros los Clones desde Spotify, Apple, Amazon, Google y todas las plataformas de podcast.
Ahora sí, Matú.
Es lo que iba a decir.
Cuéntanos era todo. Cuéntanos todo de Spotify, Hi-Fi.
Ok. Para que tú tengas un servicio de lossless sin compresión, los archivos de música miden, no sé, 4 o 5 veces más. Si tienes tú en tu disco duro 1000 canciones, no pasa nada. Pero si eres Spotify, que tienes millones de canciones y millones de servidores, no millones, pero miles de servidores, es muy costoso. Entonces ellos se ha manejado por ahí mucho la idea de ofrecer un servicio de mayor calidad, pero pagando más. Y es la gran pregunta. ¿Lo van a hacer o no? Porque Apple ofrece ofrece un servicio de música sin pérdida. También Tidal, que es lo usan muy poquitas personas. Y otro. ¿Cómo se llama este otro servicio?
Cubos.
Otro que en el avión está. Dice. No lo sé en los aviones, que yo creo que nadie lo escucha.
Travel.
¿Ese también es lossless?
No.
Bueno, la cosa es que Spotify, que es el más grande por usuarios hasta hoy, aparentemente va a haber un parte de un nuevo plan llamado Supremium. El nombre está espantoso. O sea, ese paquete, ese
llévese Supremium.
Ese sistema, esa nueva versión llamada Supremium, ya la quitaron.
Ok.
Afortunadamente. ¿Tienes el Supremium? Pues es medio feo, ¿no? ¿Cómo andas del Supremium? No, sí. está complicado. Entonces, que aparentemente va a haber un paquete que se llama Music Pro.
¿Sí? Ok.
Que le puedes añadir a tu plan. Además del audio hi-fi o lossless o sin compresión, podrás incluir la función de remix para mezclar y editar canciones a tu gusto. Pues está bueno que sigan peleando.
O sea, podría usar como Genesis con Karol G.
Eso puedes
para editar y mezclar canciones
bueno, sí.
A mi gusto.
Sí, pero los sistemas de audio tienen inteligencia natural. Y dicen, eso no combina, güey, no te lo voy a poner. Natural.
El algoritmo.
Hay curadores que entienden lo que pasa y dicen, me toca poner reggaetón. Bueno, pues ponen ahí 100 canciones, lo mismo. Y hay gente que dice, a ver, una lista de rock tal, pues la curan, que lo han escuchado, etcétera. Pero bueno.
Sabes muy bien.
Sí,
los curadores en peligro de extinción, yo lo sé.
No, no, van a estar ahí toda la vida.
No, ellas lo saben
sí,
muy bien.
Ojalá. Muy bien.
Escucha. Nosotros los clones desde YouTube en nuestro canal.
¿Sí les platiqué o no?
No.
Que
no
fui sé. A Los Ángeles.
Sí.
¿A qué?
Fui al lanzamiento, a la develación del nuevo vehículo de BMW. La nueva clase, que en alemán es...
New Class.
No es New, me he tardado en aprender. Neue Klasse.
Ah, Neue Klasse.
En alemán.
Sí, Neue Klasse.
En español es nueva clase. La nueva versión de... La nueva generación de autos. El año pasado mostraron el sedán. Y ahora me invitó BMW a Los Ángeles, lo cual agradezco mucho, a conocer la SUV.
Qué cool.
Está increíble.
Sí, pues seguro.
No, es una muestra estática, o sea, sale el coche, se para allá. Y le voy a decir nada más un teaser. Estás tú sentado en el volante. Obviamente es minimalista. Tipo Tesla.
Neue Klasse.
¿Qué te lo dije?
Nueva clase. Ok.
Sé que ahora estaba muy concentrada, pero te sientas tú en frente del
volante.
Minimalista todo, pero toda la parte de abajo del parabrisas, todo es un display.
¡Uy, oh, qué padre!
Tipo 3D. Wow. Entonces, en la pantalla central, agarras y avientas literalmente la información que quieres que esté ahí. Siempre está el velocímetro, obviamente, para la conducción.
¡Qué buena UX!
Pero aquí puedes... No, hombre, está increíble. Aquí puedes poner música, aquí puedes poner el clima, aquí puedes poner... Con la idea de que el copiloto no esté tan aburrido y también tenga o pueda participar. Yo me subí, lo grabé, pero muy mal, porque había aparte 100 personas y no se vio bien. Por ahí se ve un poquito. Pero eso de hacerle así... Está increíble.
Sí, como que de arrestar la aplicación y mandarla de una pantalla a la pantalla de arriba, digamos.
No, pero de hecho, aquí no está corriendo. Ajá. Aquí es el icono, dice. A ver, no
sé, mándalo.
WhatsApp, clima. No.
Y optimiza el
display. Lo ajusta display, todo.
Lo ajusta. Está padrísimo.
Yo, ¿cuánto le doy para que llegue a Shanghái? Pues como un año, ¿no? Es innovación. Sí. O sea, el coche está bonito o no, depende cómo te gustan los coches, pero ahí me invitaron por la tecnología.
Los ingenieros de desarrollo de software. Ahí,
increíble. Y ese coche fue hecho en Estados Unidos. Mm. O sea, ahí fue desarrollado. Fuimos primero al taller de desarrollo, que es una bodega gigantesca, donde ahora, después de la pandemia, ya no hay gente. Está aquí todo es home office. Y ahí nos enseñaron cómo usan IA para... sugerencias para sus diseños. Uh-huh. En fin, gracias. Pero bueno, estuve en Los Ángeles y nos contactó nuestro amigo Carlos.
Ah, Carlos, sí.
Carlos.
Del Chinese Theater.
Y me dijo, ¿te puedo hacer un... ¿cuándo nos vemos? Me encargó el día que me regresaba. La noche anterior. Le dije, no, ya voy mañana muy temprano. Bueno, me pasó a dejar esto.
¡Órale!
¿Aquí tienes?
Tengo en mis manos un sobre de Tenet, esta película de Christopher Nolan, que salió justamente en el 2022, me parece. Porque fue la primera película que fui a ver al cine durante la pandemia con cubrebocas en IMAX, formato IMAX. Uh-huh. Es conocido Christopher Nolan por hacer las películas en formato IMAX, al igual que Oppenheimer. Uh-huh. E Inception, me parece que también. Y tenemos aquí negativos.
Sí, es una tira de 4 frames, de 4 cuadros, promocional, para que veas más o menos el tamaño en el que el filme... pues se captura, ¿no?
Fue grabado.
Fue grabado, filmado.
Filmado, literal, sí, es filmado, que es filmado porque es...
Filme.
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 Exactamente. Y es 70 milímetros, porque 70 milímetros es IMAX. Los milímetros normales de una película tradicional son 35 milímetros, que es la mitad de esto.
Okay.
Y esto es 70 milímetros. Entonces, el cuadro es mucho más grande, el proyector es diferente, la pantalla, y tienes mucho más calidad, contrastes, ¿no?
Profundidad.
Todo se ve espectacular porque es como si fuera un sensor más grande en la cámara, ¿no? Esto es el doble de tamaño del frame. Y... les voy a dar un premio al quien me diga cómo se llaman los hoyitos que van en los costados del filme. Porque esos hoyitos son los que se ajustan a los engranes.
¿Empieza con R?
No. Y bueno, esta es una cinta promocional, evidentemente, ¿no? Esto es un filme promocional. Porque al lado de esos hoyitos luego están las tiras de audio. Ahí están el track de audio.
No sé cómo se llama.
Y esta tira justamente trae 3 escenas importantes de la película. Una que se ve, que no es ningún spoiler. Aquí hay como un avión en llamas.
¿Cuál spoiler? Tiene 2 años de película. Si no la has visto ya.
Bueno, tiene más, ¿no? Como 3. Bueno, y al final todo se... ¿verdad?
Yo vi la mitad.
No, pero literal, en esta escena... bueno, no sé si llegaste a la escena del avión, en donde tienen que como destruir un avión. Bueno, fue real. O sea, fueron a un aeropuerto, tenían ese avión gigantesco y tuvieron que hacerlo en una sola toma porque literal destruyeron el avión.
Creo que esta película está bastante influenciada por las... creo que fue la primera que hizo y que a mí me encanta y que fue una de las que llamó más la atención por la cuestión narrativa, guión y creativa que tiene Christopher Nolan. No sé si vieron, la protagoniza Guy Pearce y Carrie Ann Moss.
La de Amnesia.
Memento.
Es muy buena. ¿La viste, Matú?
Increíble película.
Vela.
¿Cuál otro hizo Nolan?
Y ahorita que dices Inception, no me acuerdo, tiene
Inception. Oppenheimer.
Mucho que ver
Inception,
con él. No me acuerdo.
Batman.
¿Interestelar quién la hizo?
Nolan. Christopher Nolan.
La van a reestrenar.
¡Ay, vamos
10 años.
Al cine! Vamos, sí. ¿Me llevas? Vamos.
Sí,
vamos.
3 horas, ¿eh? Pero bueno, todo esto es de Nolan.
Pues sí, muchas gracias a nuestro amigo Carlos.
No, sí, muchas
Ángeles,
gracias.
Y que le sabe mucho al cine.
Aquí tenemos unos, ¿qué hacemos con ellos?
Nosotros los podemos regalar.
Podemos regalar.
Cuando nos vean en la calle, que nos pregunten.
No, no. Cuando se porten bien.
O
cuando
se porten bien. O próximamente en el episodio sorpresa que haremos en algún momento, ¿no?
Vamos a ver cómo lo regalamos. ¿Qué está diciendo ahora? Vamos a ver cómo lo regalamos, pero muchas gracias a Carlos por enviarnos esto. Y pues, a ver lo que sigue, por favor.
¿Cuántos millones de documentos creen que en el último año los estudiantes en Estados Unidos hayan hecho con inteligencia artificial?
¿Millones de documentos?
No,
¿millones?
Bueno, pues no sé, un porcentaje, ¿no? O sea, no sabemos. Millones. No por eso, pero...
¿60%? ¿50%?
22 millones.
¿De documentos de qué tipo?
Hechos de tarea, digamos.
¿Escuela?
¿En un año?
En un año. En el último año...
Le están entrando con toda la intensidad.
Los estudiantes hicieron 22 millones de documentos o de papers, le llaman ellos, utilizando la inteligencia artificial. Evidentemente copy-paste. Aquí, sí, claro. por plagio, ¿no? Hay una empresa que se llama Turnitin, que dijo, esto es una detección de plagio, uh-huh, de 22 millones de documentos hechos con inteligencia artificial en el último año de los estudiantes estadounidenses. Entonces...
Chan, 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 chan. En el programa pasado hablábamos de la música y la parte creativa, y aquí es la parte educativa.
Educación, exacto. Aquí es, pues, los no podemos luchar contra la inteligencia artificial. La tecnología ahí está y va a seguir. Es más bien orientar, dirigir a los estudiantes de, ok, la vas a usar, es una herramienta más, pero no te pases de lanza.
O sea, claro, usa también tu cerebro.
Tu
¿no?
cerebro, investiga más y nutre. O sea, en vez de hacer tu trabajo en 8 horas, igual lo vas a hacer en una. Pero nutre con más información, cambia un poco la redacción.
Sí, arréglalo.
Arréglalo, púlelo, pregunta. Porque tú me has dicho en varias ocasiones, y cuando teníamos el portal 1.0.com, que ya se murió, by the way, tenía que decirlo. Tú nos decías, lo más valioso para que funcione una nota o un video o contenido es que no esté en Google, es que no esté en Internet, es que lo investigues y que esté en la tierra y que esté orgánico y que tú lo saques de tu cabeza y que hables por teléfono a un periodista o a un ejecutivo de marca y que vayas al punto en donde se está generando la nota. Eso es mucho más valioso desde esa época, que ni siquiera había inteligencia artificial generativa. Desde esa época es mucho más valioso esa información que la que está en Google copy-pasteada por todos lados. Pero si hacemos una combinación, creo que funciona.
Sí, nos pasaba en 1.0 que publicábamos algo. Y nos ponían comentarios. ¿Cuál es la fuente? No lo encontré. A ver, pedazo de imbécil. Fuimos al evento. No,
yo soy la
fuimos,
fuente.
Yo caminé, llegué y el tipo me dijo lo que está aquí. Ya no te contestaban. Porque la gente está muy acostumbrada a todo googlearlo. Ah, no lo encontré, no es cierto.
O que está acostumbrado también a los fuentes. Ah, si no lo dijo CNN o Reforma, Jornada, el medio que me diga, entonces no es cierto.
Sí. Bueno, pero ahora va a estar peor porque vamos a estar acostumbrados a que lo vimos en Internet.
No, es lo que se contó. Exacto. Ahorita, hay que ajustarle.
Ahorita es que lo vi en TikTok. Es que me lo mandaron por WhatsApp. No, man. ¿No? O sea, hay que tener siempre ese criterio. Entonces, nuestro trabajo, nosotros como periodistas, nuestro trabajo como papás, nuestro trabajo como docentes, ¿no? Es dirigir a todas las personas a, ok, utilízalo esto como una herramienta, no como sustitución de...
Sí. Pero yo creo que primero los docentes y los papás y nosotros y nosotras que tenemos que ser los tutores y los clones, es aprender a usar la herramienta para que justamente las nuevas generaciones aprendan, porque es parte de su vida. O sea, ya en primaria seguramente a tu hijo le han de decir en 2 semanas...
Por supuesto,
semanas,
él usa AI, el Canva de Canva.com, sí. Con AI. No, sí lo usa, pero bueno, pues hay que dirigirlo, hay que pulirlo, hay que... Y bueno, como tú lo dijiste también el programa pasado, tú hiciste una canción con esto de Suno.ai.
Uh-huh. Sí, sí.
Con un prompt muy detallado, con un prompt que pensaste.
Sí. La verdad es que esa canción quedó bien chafa porque luego hubo otras que fueron más pensadas, que fue como, wow, esto es un trío, una canción para mi gato interpretada por Los Panchos, casi. Y la otra era, les puse la del jazz, que era para mi gato Kimchi. Ah, pues lo puse en el programa, hace 2 programas, Matú no estuvo. Pero bueno, pues así la información, no anden plagiando con inteligencia artificial.
Los clones llegaron para quedarse y aquí estás con nosotros, los clones.
¿Cómo les fue en Tulum, amigos?
Nos fue muy bien. Bueno, yo ya había platicado. A ver, Matú, ¿cómo te fue a ti? Es que yo
platicé
un poquito en el programa en el que no estuviste porque...
Nos invitó pues, la firma Motorola a Tulum. Hicieron un gran evento.
¿De qué te ríes? Sí, lo extraño.
Yo también allá.
Yo lo 80 extraño.
Invitados o 90 invitados de todo el mundo. Saludamos a los amigos de otras regiones. Sí, a Tecnofanático. Estaba Jesús Vélez. Y otros que ahorita se me va los nombres. Y presentaron la nueva línea de celulares Edge, los 50.
Eso no lo conté porque estaba...
Había, todo no podíamos ahora. Decir nada. Uh-huh. Son tres modelos de su tope de gama. Uh-huh. Fusion, Pro y Ultra. Uh-huh. Ya a ver si nos los prestan para...
Que el Ultra tiene 100X también de Zoom.
Sí, sí.
Y el Ultra ya no es flip.
No, ningún flip, no.
No
bueno,
no eran,
en esta ocasión...
No eran flips, es la
son
familia Edge.
Los Edge, porque el otro es los Razer.
Ah, Razer 40 Ultra, claro, tienes razón.
¿Y sabes qué me llamó la atención? Los audífonos.
Ah, sí, sacaron los nuevos audífonos Motobots, con Alianza con Bose,
dice,
¿no?
Sound by Bose.
Órale.
¿Sabes qué? Hubo una función que sí estuvo padre, que también están apostando mucho a la inteligencia artificial, y era que podías tomar una foto de tu vestimenta o de cualquier tapiz o papel o color para que fuera el wallpaper de tu teléfono. Pero lo que estaba impresionante es que literal era como en 2 segundos.
Muy bien.
Y así quieres personalizar. Pero bueno, habrá que probarlos. Y si tienen dudas, pues nos pueden dejar. Pues
que nos escriban. ¿A qué teléfono?
8138718106. Y tenemos que leer algún comentario de YouTube en algún momento.
Ah, sí, en algún momento, porque tenemos un comentario aquí en WhatsApp. Dice Javier: hola, ¿qué tal? Javier Mendoza, seguidor de este grupo de personas desde el teclado. Fiel participante de los blogs pedorros. De matuk.com, así se llamaba el, pues yo creo que el foro.
¿Qué ¿Pero por qué pedorros?
Pues así le pone.
No, es despectivo.
¿No? De los blogs pedorros. Ah, ah, pues es que tú dijiste una vez que tus foros eran unos foros pedorros.
Sí, sí, sí.
De hace casi 20 años.
Sí,
de 1-0 y ahora en sus proyectos individuales. Y bueno, ahí dice. Y bueno, el Walkman TPS-L2, yo le dije en su momento al Inge Matuk que le prestaba el mío, pero ya no lo tengo. Realmente me llegó una oferta irrechazable y lo vendí.
A ver, ¿cuánto?
Y no es el mejor equipo del mundo. Me quedaron las reseñas que les comparto los links en YouTube. Ahí me mandan los links. Y luego, señores, el Metrobús funciona con Apple Pay y en breve toda la red del metro lo hará.
Sí, hace mucho, ¿no? Bueno, el Metrobús hace mucho. Sí,
de hecho, vi que ya no iban a aceptar el boleto del metro.
No, ya los quitaron.
Sí, yo tengo unos por ahí.
Tengo otro mensaje. Pond Sports, mi sección preferida de los clones, y hablemos de Fórmula 1, donde abunda la tecnología. Explique eso a la hippie de Aura, por favor.
¿A la hippie?
Es que soy muy hippie, según Pontón soy hippie. No. Es que en el programa en el que no estuviste, ya sabes cómo somos Pontón y yo, y entonces yo le decía que su sección deportiva, si llegara a haber una aquí en algún momento, debería llamarse Japón Sports. Ajá. Pero él decía que Ponti Sports. Y luego ya se volvió el debate en donde nadie del equipo me apoyó.
Ese
para
fue
que
el
se llame
tema de debatir con tanta profundidad.
Sí, claro.
Estuvo intenso.
Sí, estuvo.
Perdí, Matuk, no estabas conmigo.
Okay. Bueno, ya no los voy a dejar solos, pero por lo pronto... ¿Hay algún mensaje más?
De YouTube.
Tengo un chiste muy clavado. A ver.
¿De YouTube?
Pues tengo un chiste
el que te
de...
te mandé por WhatsApp.
Ahorita lo veo. Dice chiste.
A ver.
¿Qué le dijo una IP a otra? ¿Qué tramas? Ja, ja, ja. ¿Ya te vas a segmentar? Ven, rutea. No te encriptes. Era un ping.
Sí, está muy clavado.
Está muy claveles, ¿ah?
Sí.
Por favor, no es mala onda, pero ese chiste nunca lo cuenten en una cita.
¿En una cita?
Sí.
No, pues no. ¿Con quién es la cita? Igual son dos nerds. Un ingeniero y una ingeniera o ingeniere en sistemas que todo el día están cableando, igual se ríen.
Pues ya sabes qué futuro te espera, pero...
Pues qué tiene... Pues si son los dos dedicados a ese tema, pues está bien.
Sí, bueno.
Está bien.
Tengo otro comentario rápido. Acabo de ver el podcast del día de ayer, que es el de la Tacoma. Que no, no sé a qué hora anduvieron por el pantalón, que es el edificio en donde estábamos, en donde están las oficinas de Toyota. Pero me hubiera gustado saludarlos, ni hablar. Será para la próxima. Abrazo a los tres.
Bueno, muchas gracias.
Pero el de Matías Bedoya 207 sí lo voy a leer. Y Matías nos donó 20 pesos.
Ah, qué bueno.
Qué chido. O sea, nos puso en YouTube 20 pesos y dijo, yo los apoyo, gracias. Y luego escribió Fercho Méndez y puso, ya compré audífonos Kaiser y una bocina Kaiser. Solo para acordarme de los clones y no me arrepiento de la compra. Saludos, clones.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Y bueno, pues ya ahí tenemos una carta muy larga que espero que lea eventualmente en el próximo programa. La leeremos para que Matug la lea.
Escucha, escucha. Nosotros los clones desde YouTube en nuestro canal.
Amigos, en esta ocasión nos acompaña Susana Ballesteros, que estoy muy contento de que esté con nosotros porque es la primera vez que está ella en la Ciudad de México y la aprovechamos. Dijimos, tiene que venir a Nosotros los Clones, este podcast que ya saben, se transmite miércoles y viernes. Y justo ayer, Susana, te fue requete bien en el Foro Tejedor.
Sí, ya estoy deseando volver. Ya, sí. Acaba de acabar y ya quiero volver a cantar otra vez. Maravilloso. La verdad que el público mexicano, es verdad lo que dicen. Es verdad que es el mejor.
Muy bien.
Eso, muy bien.
Yo por ahí te sigo en redes sociales como arroba Susan Valles.
Sí, Susan Valles.
Con B de burro, digamos.
B de buena, B de buenísima.
Claro.
Exacto. Exacto.
Así es. Y bueno, Vic, también ya te llevaron a comer tacos al pastor.
Ay, sí. Tacos al pastor.
¿Con salsa o sin salsa?
¿Sabes qué pasa? Que yo tenía una afta en la boca y dije, no voy a ver. Sí.
Claro, sí, no vas a experimentar.
No, pero ya estoy mejor, así que ya los voy a probar ahora sin salsa.
Tú empezaste
salsa.
Como actriz de doblaje y locutora, sin embargo, llevas una carrera alterna desde hace tiempo y desde hace niña que estudiaste música. Uh-huh. Pero ahora ya te aventaste a cantar en escenarios.
Sí, sí. Todo un proceso así de como de valentía, de venga, va, voy a hacerlo. Porque yo, efectivamente, desde los 8 años estudio violín, he estado en orquestas, en coros y he compuesto canciones, pero siempre como dentro del closet musical. Uh-huh. Es como en privado. Y bueno, a raíz de todo un proceso de venga, esto ya, o sea, no puedo mantenerlo así. Un proceso de madurez personal, de enfrentarme también a mis propios miedos y decir, mira, esta soy yo y ya está. Que yo tenía mucho miedo a eso, a que de repente alguien lo escuche y me diga, pero ¿dónde vas?
Pánico escénico.
¿Pero dónde vas? ¿Qué te has creído? Y tenía como idealizado también el término de cantante y el aura uh-huh. ese especial, como uh-huh. que había que ser muy especial. Y bueno, fui limpiando un poquito todos esos miedos y bueno, logré nada.
Y ahora en este álbum, además de cantar, también haces instrumentos.
Bueno, sí, de hecho, bueno, aparte de las canciones las compongo yo, uh-huh. en Ya me cuido yo también toco el violín, en una que viene en el futuro que se va a llamar Sálvame de ti, también toco el violín, uh-huh. Y yo lo compongo a la guitarra, pero bueno, el arreglo de la grabación se graba en Argentina, los violines sí los grabo yo desde mi estudio, okay. Y bueno, así que lo hacemos así remoto con el productor en Argentina, vamos ahí, pues a ver, déjame escuchar esto, cambio tal, es muy bonito.
Oye, y ahora que justamente estás en el mundo de la música y que en este programa hablamos mucho de tecnología de inteligencia artificial, ¿cómo ha sido para ti como entender que ahora la inteligencia artificial también ya es parte de los procesos de la música, tú como música y como cantante?
Pues bueno, me parece que, claro, que bien usado como herramienta de apoyo está muy bien siempre que tenga unos límites, que no se proteja la autoría de los artistas, que los artistas sepan dónde va a acabar su obra, etcétera. Por ejemplo, con los locutores, que no grabes para una cosa que de repente te encuentres sonando en el aeropuerto de no sé dónde. Entonces, que se proteja mucho eso. Me parece que es súper potente, pero también da un poquito de miedo porque tiene tanta, es tanto la capacidad y el a dónde llega que...
Tú has grabado para la industria tecnológica. Uh-huh. Entonces, de pronto, no sé, como FIFA, he platicado con algunos locutores que hablan que en los videojuegos que dicen nada más algunas frases y solo la inteligencia artificial, los algoritmos y el software empieza a conjuntar esas sílabas uh-huh. o fonemas y continúan la frase. Entonces, ¿cómo es que funciona o como de pronto te escuchas de... Pues eso yo nunca lo dije.
Claro, claro. Es que los proyectos que son así TTS o Text to Speech, graba uno frases aleatorias. Claro. Estoy sentada en la mesa y estoy muy a gusto.
Oh my God.
Y de repente...
¡Exactamente, amigos! ¡La han descubierto!
Aura ha llegado a su destino.
¡Oh, my God! ¡Está aquí al lado! Gracias a ella me he perdido y me he salvado. Ay, es como me llevo por acá. O es como me llevo por acá.
¿Sabes de lo que más me acuerdo, además de la voz? La rotonda.
Ah, rotonda.
Por aquí no decimos rotonda.
Claro.
Pero en México decimos glorieta, pero gracias a ti.
Yo,
decimos rotonda.
Mira,
no, yo tengo Waze con tu voz desde siempre. Desde que salió Waze.
Tiempo sin... Oye, que tal vez soy muy joven. Yo...
No, claro, hace tres años que salió Waze.
Recuerdo cuando gateaba.
No, claro. No, pero no, a lo que voy es que de repente Waze hace sus promociones, ¿no? Y pone la voz de no sé quién. Es que nunca las uso, siempre. Ahora sí que siempre te he escuchado.
Eres fiel. Te voy a llevar por el mejor camino siempre. Gracias, me alegra conocerte y saber que tengo aquí un oyente fiel.
No, sí.
Sí, porque yo les platicaba antes de que vinieras que era un invitado sorpresa, justamente, y que íbamos a hablar de tu música y que ahorita nos vas a hablar un poco más de tu música y del arte que haces, pero que evidentemente yo les empecé a decir, mañana viene un invitado, ¿pero quién es? Pero digo, la han escuchado siempre. Ha estado en su cabeza y todo el tiempo.
Estoy en tus sueños, cuidado.
Exactamente. Wow, ahora platícanos un poquito de la experiencia de haber grabado la voz para Google prácticamente.
Bueno, es una locura el alcance que tiene mi voz, que de repente llega a lugares donde yo no he estado, que de repente me acompañaste por las salinas de no sé dónde, o todo el viaje que hice por cruzándome Estados Unidos me acompañaste. Entonces, bueno, la verdad que me hace mucha ilusión y yo qué sé, niños que hablan con el asistente y discuten o no discuten, o no sé, mis hijas que le preguntan cosas al celular y le respondo mi alter ego que tiene todas las respuestas. Soy una madre que tiene todas las respuestas, pero con... Sí, es curioso y siempre me encuentro como cosas así nuevas que de repente digo, wow, también para eso.
Justo, ¿tus hijas qué dicen de esto?
Pues bueno, al principio cuando eran más pequeñas, porque es verdad que llevo muchos años, cuando eran más pequeñas pensaban que todas las niñas tenían a su mamá en el auto,
claro.
en el GPS.
Claro.
Hasta que luego ya se dieron cuenta subiendo en otros autos de amigas y no sé qué. ¿Por qué mi mamá? Ponte la tuya.
Sí. Oye, ¿y cómo fue el proceso de selección? O sea, ¿cómo llegaste a grabar eso?
Casting. Okay. Sí, en Los Ángeles, bueno, yo llegué hablando así, tuve que aprender el acento neutro, así suavizar las S y los tonos y tal. Y luego esto fue, varios castings hasta que, bueno, quedé y me di cuenta de que iba a ser para esto. Y me hice mucha ilusión porque en mi familia es un gremio de... Trabajan en el gremio de conductores.
Ok. Sí. Ah, mira.
Y mi padre es conductor de autocares, autobuses. Mi tío, mi abuelo. Entonces, es muy bonito.
¿Y grabaste en aquella ocasión y has seguido grabando nuevas versiones? ¿O es un trabajo continuo?
Bueno, del proceso de grabación en sí no puedo contar mucho.
No, pero es, digamos, ¿se graba todo de golpe?
Es que
no puedes decir.
Sí.
Bueno, yo imagino...
No es muy relevante tampoco, pero por si acaso. Sí. No es muy...
Que no me envíe.
Bueno, voy a hacer una pregunta más simple. Una pregunta más simple. Es como, yo sé, porque no conozco mucho, una película del cine, para doblarla tardan horas. A veces días, pero es rápido. O sea, no es... La pregunta es mucho tiempo o poco tiempo?
Pues mira, te voy a responder. En general, estos TTS anteriormente, hace años, se tardaba mucho en grabar.
Okay.
Hoy por hoy, ya ves que los celulares ahora te dicen, grábate tu voz 15 minutos, por si un día te quedas sin voz, puede usar el teléfono tu voz y mandar un mensaje con tu voz. Okay. Entonces ahora se requiere muy poquito, lees un par de párrafos, 15 minutos o lo que sea, y enseguida te puede clonar la voz del móvil.
Okay.
Pero en esa época se llevaba
era
más.
Todo, me imagino, mucho texto.
Hace años, sí. Se hacía así.
Muy bien.
Y con respecto al doblaje, por ejemplo, porque luego los latinos o mexicanos, porque siempre decimos, es que el doblaje mexicano es el mejor del mundo. Siempre decimos eso. Con respecto al doblaje, por ejemplo.
Me vas a meter en la polémica del doblaje español.
Exacto, en la polémica del doblaje español.
Ahí.
Pues, ¿qué opinas? O sea, en general, tú entrenaste también tu voz como para tener un acento neutro. Uh-huh. ¿Qué opinas acerca de justo del doblaje? ¿Cuál te parece mejor? ¿Actores de doblaje? ¿Películas dobladas? ¿Estudios? ¿Profesionalismo?
Pues mira, a mí me parece que a cada uno le gusta lo que está acostumbrado. Entonces, bueno, yo crecí, las películas de Disney cuando yo era pequeñita estaban dobladas en español neutro. Uh-huh. Entonces a mí, yo el español neutro lo asocio con la dulzura de las películas de Disney, lo asociaba a eso. Y luego, claro, yo amo las voces españolas, Constantino Romero, me encantan las voces así. Aparte que yo me fijo mucho en la voz, me llega mucho, me gusta. Pero trabajando en Los Ángeles, amo el doblaje latinoamericano y me parece muy natural también. Bueno, dentro de que los doblajes en general no son, no es como habla la gente en claro, realidad, claro. Pero digamos que es un estándar al que se ha llegado y me parece que es muy bonito el doblaje mexicano y aparte que son mis profesores, que yo he aprendido a doblar con el doblaje mexicano, el doblaje que se hace en Los Ángeles, pero con un grupo de colegas mexicanos.
Qué cool.
Así que sí, para mí ha sido
¿tú mi vives escuela. En Los Ángeles ahora?
Vivo en Los Ángeles.
Okay. ¿Y cómo le haces para no perder tu acento? ¿O ya lo perdiste?
Pues sabes,
o
sea, que, por ejemplo, hace poco grabé el audiolibro de Lecciones de Química, que hicieron ahora la serie.
Ajá.
Y bueno, no, ese audiolibro era todo latino, pero hay otros audiolibros que sí que combino personajes que hablan en español y personajes que hablan con mexicano, con acento mexicano. Y entonces ahí voy turnando y es que el cerebro me hace así un poco de...
Sí, o sea, ya está súper listo tu cerebro para cambiar en el momento que se necesite.
Sí, al principio no. Yo me acuerdo que iba a grabar alguna cosa y para que no se me fuera, digo, voy a poner una radio latinoamericana, o sea, que tenga
para
voces.
El acento.
Sí, para agarrar el acento. Y van y ponen una canción de Enrique Iglesias. Y
¡no! Como...
pero sí, cuando iba al principio me daba más inseguridad y luego poco a poco fui adquiriendo la confianza y para...
Muy bien.
Para así hacerlo.
Oye, platícanos ahora sí de tu música, de dónde podemos oírlo, de qué se trata. Yo siempre he sentido una gran, gran admiración por la gente que puede componer una canción. Uh-huh. O sea, digo, ¿cómo le hacen? O sea, hago letra y música, ¿no? O sea, porque sí, vi como que se lo van imaginando y te lo van escribiendo, pero de ahí a que sea un tema, pues hay muchas horas de trabajo, ¿no?
Sí, yo creo que lo más difícil no es componer, sino... no juzgarte mientras compones.
Okay.
Porque primero hay que como que componerlas y hay veces, ahí tienes momentos en los que estás enamorado de esa canción. Esta canción es la mejor que he compuesto y al día siguiente la odias. Uh-huh. O de repente estás escribiendo y si no escribes la frase perfecta, no sé. En mi caso, por ejemplo, todo ese ajetreo mental que hay componiendo una canción de autojuzgarme y decir, no, esta es una mierda, no, esto no. Entonces terminar la canción... Es un logro ya, claro. Dejo la mente a un lado y compongo lo que salga.
Okay.
Pero sí, es bonito componer y que salga ahí lo que...
Y de pronto no te pasa que haces una canción, híjole, esta no es la que más me gusta, pero el público enloquece. O sea, es la que más me gusta de tu...
Es que en general la que más me gusta a mí es la que más promociono y de la que más hablo. Entonces eso ayuda. Pero, por ejemplo, Ya me cuido yo, que es... me encanta. Esa, por ejemplo, va creciendo sola. Uh-huh. De repente, una artista plástica, por ejemplo, en Puerto Vallarta, uh-huh. le inspiró mucho la canción y en un mural del Centro de Justicia para Mujeres de allí, uh-huh. Hizo un dibujo inspirado en la canción y puso la letra en la pared. Uh-huh. Y es súper bonito. O sea, cosas que de repente pasan con canciones.
¿Dónde te podemos oír?
En todas las plataformas, okay. como Susana Ballesteros. Y me pueden seguir en Instagram.
Que es arroba, dijiste,
arroba Susan Valles.
Susan Valles.
Oye, y hablando de creación de arte, de música, de ser locutora, que no sé si has sentido o no la presión, justo como artista y emergente, de tener que mezclar las redes sociales. O sea, tú que haces muchos castings, tengo muchas conocidas que justamente quieren estar en el mundo de la música, jóvenes o no, que me han dicho como, es que tengo que ser famosa, tengo que subir posteos, tengo que tener likes, tengo que tener números. ¿Cómo está este híbrido entre...?
Pues es verdad que es mucha presión porque a lo mejor... tienes que te agobias porque no has subido nada en un mes y de repente piensas que no vas a existir, porque aparte uno escucha también entrevistas en las que hablan de que en unos años el que no tenga redes sociales prácticamente no existe, que vas uh-huh. a necesitar tener, porque si no trabajas.
Sí.
Entonces sí, yo creo que es importante. Entonces, pero hay que tener un equilibrio entre no perderte a ti mismo subiendo no priorizar el subir contenido a la experiencia real.
Claro.
Sí.
No subir por subir.
No subir por subir y no forzarse demasiado. Por ejemplo, si yo quiero subir una foto, un momento, un vídeo, quiero grabarme un vídeo invitando a la gente a mi concierto. Uh-huh. A lo mejor no me queda bien a la primera, oye, la luz y el no sé qué. Si ha pasado determinado tiempo y no me gusta todavía, no es perfecto, lo subo igual. Porque tiene que tener un límite de perfeccionismo. Sí. O sea, tiene que ocupar las redes sociales un tiempo límite en tu día. Está bueno, pero limitado. Claro. Que no te tome todo el día. Incluso cuando estás navegando por ahí. O sea, ponerse un límite porque si no te absorbe ahí el agujero negro de las redes.
Por último, ¿en qué te has inspirado para hacer tu música? O sea, ¿qué otros artistas relacionados que te gusten? Me gusta el rock, me gusta el pop, me gusta el reggaetón, me gusta qué sé yo. Para decir todo eso que ha influenciado en mí, por ejemplo, el violín, pues lo he metido en mi música.
Sí, es una música muy melódica pop. Me gusta mucho Carla Morrison, me gusta Jessie Joy, me gusta Leonel García, me gusta Silvana Estrada, me encanta esos giros, esos melismas de voz, me gusta mucho. Luego en Estados Unidos Sara Vireles, ese tipo de artistas, Pablo Alborán en España. Y
¿la conoces a Elsa y el Mar?
Ay, Elsa y el Mar, lo conozco, sí, sí. De hecho, creo que han trabajado con mi productor también.
Ah, es muy bueno.
Sebastián Schon. Y luego, en cuanto a la letra, a mí me importa mucho que la letra
diga
algo. Y como hablaba en otra entrevista, que por ejemplo, muchas de las canciones obviamente expresan lo que uno siente a pesar de no ser tan sano. Por ejemplo, Me muero sin ti. No es sano, digamos que ya sabemos que bueno, que...
Sí, en estos tiempos menos, ¿no?
En estos tiempos, claro. Entonces, bueno, trato de hablar también de mi proceso de crecimiento, de mis miedos, de una canción que se llama Maravillosamente rara, de mis inseguridades, de cómo trato uno de encajar y no. Ese tipo de cosas.
Estoy viendo aquí en Spotify la lista de canciones que salen como las populares. Ya me cuido yo, Maravillosamente rara, Es mucho pedir, Imaginar y Déjame. Son las cinco que pones.
Ya, de
Spotify.
Los títulos ya está, ya voy a escuchar la de Rara, la de Es mucho pedir, la de Imaginar. O sea, sí.
Tu
ya, Carla Mar, sí, ahorita lo seguimos porque
muy bien.
Natalia Lafourcade.
Claro, sí.
Está esta argentina que también es buenísima, Daniela Espala.
Y Loli Molina.
Juana Molina. ¿Juana Molina?
Loli Molina.
A Loli no la conozco. Bueno, ¿ves? Sí. Ya nos vamos a seguir hacia mis.
Muy bien, Susana, pues muchas gracias. Bueno, pues que te escuchen obviamente en Spotify y en todas las plataformas y también pues en Google.
Sí, que me pueden les puedo dar direcciones, interrumpir mi propia música. Si me están escuchando, me puedo autointerrumpir.
Es un buen combo. Es un combo. Pones una canción y te dice que te diga por
y
dónde.
Y yo me interrumpo. Estoy ahí. Ya me cuido yo. Gira a la izquierda. En la, sí.
Está buenísimo.
Muchas gracias por venir.
Muchas gracias. Nada,
felicidades.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Muy bien, pues ya estamos de regreso. De hecho, nos fuimos como 2 segundos.
Tengo una dinámica, amigos.
Pontón.
¿Están listos?
Platícanos.
Okay. La dinámica es la siguiente. Esta nueva sección queda inaugurada a partir de hoy, que es viernes 19 de abril del 2024, en Nosotros los Clones, el podcast número 1 es Spotify en Tecnología en México, conducido por Javier Matuk, Aura López y su servidor José Antonio Pontón. Es una cosa muy profesional, no solemne, pero es importante que todo quede asentado en una mesa.
Okay.
Porque esto se llama Debatec.
Debatec.
Ah,
y para complementar lo que está diciendo el señor José Antonio Pontón, en la mesa hay dos
urnas de vidrio, peceras.
Iba a decir vasinicas.
Dos peceras del amor.
Dos peceras. Dos peceras.
Los encontré en Mercado Libre, le puse pecera beta. Así me apareció.
Son para pececitos.
Vamos a hacer un Debatec.
Debatec. Aquí, ¿qué hay, Pontón? ¿Qué hay aquí?
Ok. En una de las peceras está los temas. Hay tres temas.
Ajá.
Ok. Que te viene a generar algo de polémica.
Sí, claro.
Y en la otra pecera está un papelito que dice moderador, otro que dice en contra y otro que dice a favor.
Okay.
Por más que tú estés en contra del tema que salió y te salió a favor, tienes que hablar a favor, ni modo. ¿Ok?
Ajá.
Ni hablar.
Bah, se ve que tú jugabas mucho de niño.
Yo. Bueno, ya no voy a decir. Ya no voy a decir nada.
Iba a decir. Tú dile sí ahora. Sí. A ver, ok.
Bueno, tuve niñez. Pero, ok.
¿Esos son los temas o?
No sé,
ahorita vemos cuáles son los temas.
No, pues a ver, pues es que, perdón.
No, pero ¿quién lo saca? ¿Cómo es? O sea, eso, ¿qué temas se quedan?
El Moped va a sacarlos.
Espérame. Permíteme un segundito. Ok.
¿Son los temas? Ok, aquí están los temas.
Ok, el Moped va a ser la mano santa.
Aquí están los temas. A ver, Moped.
Una mano Moped santa. Ahí está.
Moped santa, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión?
Ok, permíteme para que haya fe y de
legalidad. Este es el tema en el que vamos a debatir.
Ajá.
Y el tema es... ¿El AI PIN sirve?
Ok.
Porque acaban de sacar los reviewers en Estados Unidos. Les acaba de llegar el producto del famoso PIN.
Y ya lo mató nuestro amigo Marquis.
Tú lo mataste antes.
Sí.
Tú dijiste que era una auténtica porquería. Entonces, ahora tú tienes que ahora sacar ¿quién eres? Moderador en contra.
No lo abras.
Sacas el otro.
Ok.
Y yo saco el otro.
Okay. A la cuenta de tres y lo mostramos al Moped.
Ajá. Vamos a abrir los papelitos y yo digo...
¡En contra!
¡A favor!
Eso.
Por favor, ¿eh?
Soy la Aura Modera. Okay.
Muy bueno, muy bueno. Okay.
Entonces, bueno, okay, tú empiezas. Yo tengo que. Mi posición es en contra del AI PIN, Pontón a favor, uh-huh, y Aura la moderadora.
Muy bien.
Díganos, moderadora.
5, 4, 3, 2, 1. Estoy aquí con el licenciado José Antonio Pontón y el ingeniero Javier Matuk y van a debatir este tema sobre la importancia del AI PIN. ¿Tiene o no tiene futuro? De este lado tenemos al licenciado José Antonio Pontón y quiero que nos cuente, licenciado, sus puntos a favor en relación a este dispositivo. Por favor, díganos, ¿por qué cree usted que tiene futuro?
Pues este AI PIN yo creo que tiene futuro porque es una idea arriesgada, trascendental, en el punto en el que a partir de esta idea se van a ir complementando otros dispositivos, tecnologías, desarrollo de software, en el cual no sé si sea un sustituto del teléfono celular por el momento, pero sin duda va a ser algo que cambiará el mundo y el futuro. Por ejemplo, Google Glass. Google Glass en su momento fue algo muy arriesgado, nadie le entendía, no había conexiones suficientes como para que se conectara al 5G, 4G, etcétera. Le duraba poco la batería, no tenía buenos procesadores, no tenía buena tecnología. Sin embargo, ese fue el precedente.
Semillero.
A lo que vemos ahorita con Apple Vision Pro, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, ahorita este AI PIN me lo pelucean un poco. Sin embargo, creo que es una gran idea para que en unos años, en unos 10 años, así como lo pasó con Google Glass, digas, ¿se acuerdan de este dispositivo AI PIN? Fue la raíz de este invento que tenemos ahora en el 2036.
Ingeniero Javier Matuk, por su lado, usted está en contra. Platíquenos por qué no va a funcionar.
Primero le agradezco al azar que me tocó en contra, porque siempre he estado en contra del producto. Lo vimos en el mobile, ¿no?
Correcto.
Físicamente.
Me pareció increíble.
En Barcelona. Yo desde que lo vi, dije, esta es una porquería, ¿no? O sea, como concepto, requiere su propia harina celular, cuesta $700, no cuesta 100, 700 más $25 al mes por el servicio de celular y todo. Todo lo hace en la nube. Es un aparatito que sabe quién eres tú. Y le picas, ¿no? Y dices, ¿cómo va a estar el clima hoy? Entonces, sí, eso va a la nube, ¿sí? Por el celular, depende de dónde estés, regresa y te dice, el clima va a estar soleado. Ok, gracias. Todo lo que te dice tu celular. Creo que es un producto que no tiene ningún sentido porque no resuelve nada. O sea, no hay algo que no pueda hacer con tu celular. Te lo pones aquí, creo que la batería le dura poco tiempo. El kit incluye como dos baterías extra porque seguro no te va a alcanzar todo tu día. Tiene una interfase que es lo más rescatable, una interfase que se proyecta aquí un rayito, no es láser, sino te quemaría una luz en la palma de tu mano y tú a través de gestos vas seleccionando algo.
Lo estás describiendo increíblemente como por eso es el futuro.
No, es una porquería porque no sirve para nada. O sea, la idea es que tú te lo compres y dejes el celular en tu casa.
Pues claro.
Ok. ¿No puedes mandar mensajes?
¿Con voz?
No, pero sí.
Bueno, pues espérate, van a desarrollar actualizaciones de software. Para cuando digas, mándale un WhatsApp ahora.
Lo dudo mucho. Tiene dos problemas grandes. Precio.
Ok, bueno. Cuando salieron los coches eléctricos hace 10 años, el Nissan Leaf, por ejemplo, que estaba viendo los comentarios, estaba carísimo. Y todos los comentarios, está carísimo. Sí, pero igual que las pantallas planas, que las de plasma, que las cámaras, que los teléfonos celulares, al principio siempre que salen caros. Pero conforme vaya desarrollándose, va a ir bajando.
Ingeniero, le quedan 10 segundos a su respuesta. ¿Quiere complementar con algo más?
No lo compren, no tienen su dinero. Ahorre para un teléfono bueno, porque eso, desde mi punto de vista, muy particular, no tiene futuro.
Si eres un early adopter y te gusta la tecnología, creo que es importante tenerlo para entender lo que va a pasar en un futuro.
Licenciado
porque
José Antonio.
Porque si no vas a ser
nerdy adopter.
Nerdy adopter. Licenciado José Antonio Pontón, uno de los influencers más importantes de nuestros tiempos, Marquise Brownlee, dijo que el producto era una reverenda porquería. ¿Qué puede decir al respecto?
Bueno, yo creo que le copió al ingeniero Matuk porque es realmente, como bien dices, es el influenciador más grande del mundo, pero no sabes con quién estás al lado. O sea, porque él lo dijo primero. Entonces yo creo que
a mí no me lo han mandado, me lo mandan.
No, yo creo que te copió y está mal. Está mal copiar. Entonces, yo creo
es difícil defender lo indefendible. Es una basura de producto. O sea, no tiene futuro.
Bueno, me tocó estar a favor.
No, pero...
O sea, es la dinámica.
Ok, yo okay, creo. Okay. Tú te comprarías... Supongo que te costara $100.
Por no, 700
me compré una
dólares.
Cosa que ahorita la tengo arrumbada en mi casa.
Porque no le ha dado
no
tiempo.
No le
ha
dado tiempo de utilizarlo. No, pues claro que la compraba. Ok. Dame dos.
Nos queda... ¿Cuánto nos queda? Dos. Pero, ok, perfecto. Ingeniero Javier Matuk, díganos por qué... La gente definitivamente no tiene que comprar esto en tres palabras.
No reemplaza tu celular. La batería le dura muy poquito y es muy costoso.
Licenciado Pontón, por favor, díganos por qué la gente sí tiene que comprar esto en tres palabras.
Definitivamente es el gadget del futuro para entender la tecnología que va a venir en 10 años. Si no, no vas a entender nada y vas a ser un inadaptado social.
Hablando del futuro, entonces, y licenciado José Antonio Pontón, ¿cómo visualiza este gadget en 10 años?
Totalmente diferente. Con mejor procesador y con una pantalla que te muestre las notificaciones, pero muy bien pegadito a la solapa de tu corazón.
Ingeniero Matuk,
combinado con unos lentes, con unos lentes.
Ya no voy a contestar.
Ah, qué barbaridad.
Bueno, está bien. Muchísimas gracias a la audiencia y por favor voten por el ingeniero Matuk o el licenciado José Antonio Pontón, porque hemos llegado al final de este Debatec.
Bye.
Ya nos vamos, amigos. Muchas gracias por ver
muchas
este
gracias,
programa.
Muchas gracias por estar aquí, por el debate. Afortunadamente me tocó en contra, porque si no, no sé qué hubiera hecho. Platícanos qué otros temas quieren que debatamos, ¿no? Hay muchos, pero ustedes platíquenos. Exacto. Y ya, lo de quién sale es azar, ¿eh?
Sí.
El Moped, la mano santa del internet.
Moped Santa. Vámonos, gracias por vernos, escucharnos. Suscríbanse, manden los comentarios. ¿A qué teléfono ahora?
8138718106. 8138718106. 8138.
Se rayó. Se rayó. ¿Quién sabrá eso?
Se rayó.
Nadie sabe qué es eso. Hay que platicarlo para las futuras generaciones. Adiós.
Adiós.
Este episodio de Nosotros los Clones fue presentado por MSI, la marca que los gamers adoran. Bitcar, estrenar es rentar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Kaiser, el bafle número uno en México. Honor.
Nosotros los Clones.
Nos escuchamos en el siguiente episodio.
Recuerda que somos nosotros.
Nosotros los Clones.